Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en este miércoles 27 de noviembre de 2024. En la barra de programas especializados de Radio Metrópoli, de lunes a jueves, hoy toca La Empresa de Hoy. Así es de que, si le parece, vamos iniciando con la información en materia empresarial y económica. El peso mexicano recuperó terreno levemente contra el dólar este miércoles. La divisa local se apreció después de haber extendido más temprano la caída que ocasionaron las amenazas arancelarias contra México del presidente electo estadounidense Donald Trump. El tipo de cambio terminó la jornada en 20 pesos con 61 centavos por dólar, frente a un cierre de 20.68 unidades ayer, de acuerdo con información proporcionada por el Banco de México. Esto significó para el peso una mejora de 7.47 centavos, que son equivalentes a 0.36%. La imposición de aranceles a las importaciones mexicanas del 25%, tal y como amenazó el lunes el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, una vez que asuma el poder, aumenta los riesgos para el crecimiento, consideró Citibanamex. En su reporte elaborado por su área de estudios económicos, destacó que la imposición de aranceles generaría inflación y mayores tasas de interés en Estados Unidos, además de una depreciación del peso y disminución de la actividad en México. La institución financiera detalló que un arancel de 25% encarecería las mercancías de los países afectados en el mercado estadounidense, lo que podría presionar la inflación al alza. Y es que expuso, tan solo las importaciones mexicanas representan poco más del 15% de las totales de Estados Unidos. La agencia calificadora Standard & Poor's redujo de 1.5 a 1.2% su expectativa de crecimiento de la economía mexicana para el 2025. Entre otros motivos, figura la incertidumbre comercial ante la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Además, destaca que las reformas mexicanas aprobadas recientemente, como los cambios al sistema judicial, también podrían retrasar las decisiones de inversión hasta que haya más claridad sobre las implicaciones de esos proyectos de ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone gastar alrededor de 30% del presupuesto en el gasto federalizado el siguiente año, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2025. De los 9.3 billones de pesos que se proponen como gasto total, 2.6 billones será gasto federalizado, es decir, será ejercido por los estados y los municipios. De acuerdo con lo propuesto en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2025, el gasto federalizado caerá 1.2% el siguiente año, en comparación con lo aprobado para este 2024. Esto debido principalmente a la caída del ramo 33, que representa 40.3% del gasto federalizado. Tras 2 meses de leves retrocesos, en octubre el valor de las exportaciones mexicanas de mercancías escaló 11.2% a un monto récord para un mes igual de 57.671 millones de dólares, informó este miércoles el INEGI. El avance es el cuarto mayor en lo que va del año, uno en el que la trayectoria de las exportaciones ha sido fluctuante. Durante sus primeros 10 meses se han observado alzas en 5 periodos y descensos en los otros 5, si bien de forma acumulada se consigna un avance de 4%. Bueno, pues vamos a retomar este tema del T-MEC. Este tema que de los aranceles con los que amenaza el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, a Canadá, a México, a la propia China, ¿no? Pero chistoso, ¿no? Porque Trump dice 25% en los aranceles para México y Canadá. Y para China, para ti nada más 10, te hago un descuentito. Se supone que él es como la manzana de la discordia y es al que mejor le va, imagínese usted. Bueno, en fin, cosas que pasan. Pero déjeme decirle que la presidenta Claudia Sheinbaum pues le habría respondido al presidente electo Donald Trump, bueno, arancel por arancel, si ese es el plan, ok, vámonos, arancel por arancel. Hoy la presidenta descartó que vaya a haber una guerra comercial con los Estados Unidos, precisamente ante este anuncio de Donald Trump de imponer un arancel de 25% a todos los productos procedentes de México. De hecho, la presidenta dijo, a ver, voy a buscar un diálogo con Trump, así es de que todos ustedes tranquilos. De hecho, ella pues ya le había enviado una carta en la que le subrayaba que el fenómeno migratorio y el consumo de drogas en territorio estadounidense pues no se van a resolver con amenazas ni aranceles, ¿no? Porque será la otra parte. O sea, a mí me arreglas este tema de la migración y el tema del fentanilo y entonces ya no habrá 25% en los aranceles, ¿no? Pues déjeme decirle que hoy en la mañana, antes de llegar a la parte importante de la conversación que tuvo ya Claudia Sheinbaum, la presidenta de nuestro país, con Donald Trump, hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo, a ver, se perderían al menos 400,000 empleos en la industria automotriz en los Estados Unidos si el presidente electo de la Unión Americana, Donald Trump, llevar a la práctica su amenaza de aplicar aranceles de 25% a las importaciones de nuestro país. Vamos a escuchar al secretario de Economía.
Entonces el impacto sobre las empresas es enorme. Más o menos pensamos que al final estos impuestos van a afectar al consumidor en los Estados Unidos, pero también a las empresas, y se perderían alrededor de 400,000 empleos. ¿Esto de dónde sacamos la cifra? 400,000 empleos en Estados Unidos. Se perderían esos empleos, y esto lo consulté con las diferentes empresas que tuve oportunidad de poder conversar entre el anuncio y el día de hoy, esta mañana.
Para evitar esta situación, México propone una estrategia de estabilidad regional, prosperidad compartida y competitividad global. Y como bien le decía ya a usted, la presidenta de México, ella dijo, va a ver, todos tranquilos, yo estoy segura que en el caso, por ejemplo, el T-MEC vamos a permanecer, porque esa es la otra también, ¿no? Los canadienses dicen, a ver, como que, ¿qué tal si sacamos a México del T-MEC? Y también en ese sentido la presidenta de nuestro país dice, a ver, todos tranquilos, no pasa nada, vamos a tratar de quitar este clima de incertidumbre. Y bueno, pues esto fue lo que, luego de las cifras que proporcionara el secretario de Economía, esto fue lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.
Porque así como presentó hoy Marcelo los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México, también tiene impactos en Canadá. Entonces, nosotros tenemos un plan y yo estoy convencida que va a permanecer el tratado. Va a permanecer el tratado. Nos ayuda a las tres economías y eso lo saben los tres países, sus empresarios, sus empresarias y sus gobiernos.
Pues ahí lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, y déjeme decirle que precisamente, pues ella ya conversó hoy, precisamente conversó esta tarde con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para analizar la estrategia del gobierno mexicano para atender el flujo migratorio hacia la frontera norte, entre otros temas por los que el republicano ha mostrado preocupación desde su campaña electoral. Textualmente, la presidenta compartió en un mensaje publicado en la red social X lo siguiente. Tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México. Este mensaje lo acompañó de una fotografía en la que se encuentra acompañada del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. La presidenta Claudia Sheinbaum también detalló que durante la llamada telefónica se habló sobre la seguridad y las medidas que se han implementado para controlar y prevenir el consumo del fentanilo. Dijo textualmente también en su red social X, también hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo. Ahí está pues esta conversación que se da entre los ambos mandatarios y pues eso fue lo que señaló a final de cuentas con respecto pues solamente a esos temas que particularmente, digamos, son los que le interesan a los Estados Unidos. Ya fuera de eso, pues a ver si mañana habla un poco más la presidenta de nuestro país de si abordaron este famoso 25%, ¿no? Porque al menos hasta aquí nos quedamos, pues, con un poquito, digamos que con la duda. Eso es lo que informa la presidenta. Hablaron del fentanilo, hablaron de migración, que repito, son los temas que le interesan a Donald Trump y por los cuales nos amenaza. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué más? A ver si mañana hay más información. Y quédese con nosotros porque esta tarde vamos a platicar con Elena Españolo. Ella es Chief Business Officer de Bunker, que es una plataforma que ayuda a las empresas a optimizar su marketing digital con inteligencia artificial y marketing science. Y también tendremos una conversación con el licenciado Carlos Aldeco. Él es empresario, es importador de productos deportivos, también es desarrollador inmobiliario, pero escribió un libro que se llama Desencadénate, tú eres tu libertad. Y bueno, pues este es el contenido que tenemos para usted, la emisión de hoy. Espero que pueda ser de su interés. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Ya había yo anticipado a usted que esta tarde vamos a conversar con Elena Españolo, Chief Business Officer de Bunker, que es una plataforma que ayuda a las empresas a optimizar su marketing digital con inteligencia artificial y marketing science. Elena, le agradezco enormemente que nos haya tomado esta comunicación. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Buenas tardes. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias.
Elena, vamos familiarizándonos, o creo que estamos todavía de alguna manera en ese proceso con algunos términos y, por supuesto, con lo que estos representan y significan en términos prácticos. Las empresas buscan optimizar su marketing digital. ¿Qué es el marketing digital de las empresas? Por si hubiera algo que pudiera parecer muy obvio, pero a lo mejor todavía no descubrimos.
Bien, buenísimo. En principio, todo lo que es marketing digital involucra el realizar diferentes acciones en todo lo que son medios digitales. Es decir, por ejemplo, una compañía que tiene presencia en medios, por ejemplo, los más populares, como Meta, como Google, como LinkedIn, como X, como TikTok, ¿sí? Realiza esfuerzos tanto orgánicos como pagos. Entonces, ¿qué es lo que hacen allí? Hacen diferentes estrategias para llegar y para comunicar a diferentes audiencias a las cuales quieren acercar sus productos o servicios en diferentes objetivos. En ese sentido, todo lo que es la acción de realizar marketing digital es trabajar con estrategias de marketing enfocadas en estos canales digitales, ya sea mediante lo que es pauta, es decir, agregando lo que es dinero a las diferentes acciones, como también orgánico, en lo que es básicamente generar un posicionamiento digital en diferentes plataformas digitales. Es decir, todo lo que pasa en el mundo de Internet, digámoslo de alguna manera.
Elena, pareciera muy sencillo el hecho de tener estas plataformas digitales o las redes sociales y decir, yo publico y publico. Se nos olvida que no por el gran acceso que pueden tener las personas a ese tipo de plataformas, significa que solamente por el hecho de publicarlo yo voy a tener un beneficio. Por eso menciona usted una palabra clave, estrategia.
Exactamente. La estrategia es clave y también definir cuáles son nuestros objetivos. Cuando una compañía se enfrenta a trabajar con una estrategia de marketing, tiene que englobarlo en base a los objetivos que quiere lograr. No es lo mismo medir un objetivo de performance que medir un objetivo de awareness, ¿sí? Es decir, en dónde me quiero posicionar. Entonces, en ese sentido, existen diferentes infinidad de medios y de métricas en las cuales yo tengo que armar un plan de medios para ver cómo voy a lograr llegar a esas personas. No por invertir solamente voy a lograr mayor retorno o mayor visibilidad, sino que tengo que trabajar esa estrategia. Y obviamente que las estrategias se trabajan con equipos que definen, por ejemplo, bueno, ¿dónde está la audiencia? No es lo mismo dirigirnos a una audiencia joven que a una audiencia de adultos, por ejemplo. Entonces, esa es gran parte de la estrategia. También mirar hacia los costados, es decir, ¿qué está haciendo mi competencia? ¿En dónde está? ¿Cómo se dirige al público? Después definiendo un poco lo que es la oferta de servicios o productos que tiene mi compañía. y también entendiendo de alguna manera cuáles son los conceptos claves que quiero comunicar. Todo eso engloba una estrategia de marketing, ¿sí?, que después se reduce a diferentes tácticas y acciones. Es decir, bueno, cuando defino los medios, ¿cómo voy a llegar a esos medios? Existen diferentes formatos, existen diferentes lugares en donde los que yo puedo pautar, y todo eso es clave para poder definir cómo voy a llegar a ese público. Entonces sí, no es que sea complejo, pero sí hay que pasar los diferentes pasos y tener conocimiento para poder justamente trabajar una estrategia que sea eficiente y que logre un retorno de la inversión, que en definitiva eso es lo que también buscan todas las compañías, ¿no?
El marketing digital está, digamos, teniendo mayor peso entre los consumidores más jóvenes.
Depende de los públicos. En general, podemos decir que todo pasa en digital. Es decir, existe hoy en día, todas las personas estamos de alguna manera en digital. Es decir, todos tenemos teléfonos móviles, todos tenemos computadoras, tablets, etcétera. Entonces, puedo decir que sí, los jóvenes, por supuesto, que tienen una gran digitalización. Pero tampoco son ajenos a lo que pasa en el exterior. Es decir, todos somos personas que también salimos, nos enfrentamos a diferentes estímulos que existen de repente en la vía pública y demás. Entonces, cuando hablamos de estrategias de marketing, siempre tenemos que trabajar en lo que es estrategias omnicanal. Es decir, si bien el marketing digital tiene sus propios canales, también hay otro tipo de estrategias así de marketing, y toda la estrategia la tenemos que englobar en lo que es el concepto de omnicanalidad. Es decir, ¿cómo hacemos para vincular qué es lo que ocurre cuando una persona se enfrenta a algo digital, que cuando una persona se enfrenta a algo en vía pública, y cómo eso también se interconecta? Pero sin duda que los jóvenes tienen una gran digitalización y la mayor parte de sus acciones pasan en digital. De hecho, el comportamiento de las personas ha cambiado en los últimos años. Por setear un ejemplo bien básico, hace unos años atrás uno de repente iba a un concierto y se dedicaba a escuchar la música, a verlo y demás. Y hoy uno va a un concierto y ¿qué está haciendo? Está sacando fotos, publicando en redes que están en el concierto, utilizando hashtags. Entonces existe esa vinculación entre lo que sería el mundo físico y el mundo digital, que hace que lo digital tome gran importancia para poder de alguna manera viralizar los contenidos, ayudar a las marcas. Que las marcas también trabajen con lo que se llama user-generated content, es decir, impulsar a las personas a que también hablen de mi marca. Las marcas ya no solamente son lo que dicen que son, sino lo que otros dicen que son. Y eso hace que la digitalización ha ayudado y ha aportado mucho a todo esto.
Bueno, en el caso de los conciertos, creo que prefiero concentrarme con lo que tengo ahí enfrente que estar sacando la cámara, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, ahora hablemos precisamente, ya nos explica un poco lo que es el marketing digital, lo que puede ser, digamos, en favor o en beneficio de las empresas, por supuesto. Pero ahora, desde lo que hacen ustedes en BunkerDB, para ayudar a las empresas a optimizar precisamente su marketing digital, lo hacen a través de inteligencia artificial y marketing science. Le decía que nos fuéramos familiarizando, ¿no?, con los términos y lo que significa o representan en términos prácticos. Inteligencia artificial ya empieza mucho a permear y a ser parte, digamos, de nuestro lenguaje. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial y el marketing science? Y en todo caso, ¿cómo se complementan?
Bien, es una excelente pregunta, ¿sí? Como tú dices, hoy en día inteligencia artificial está en boca de todos, sin duda. Y gran parte de esto también se debe, más allá de que ya se hablaba de antes, se debe a todo el auge con herramientas como ChatGPT, en donde muchas personas y compañías lo empiezan a utilizar para hacer más eficiente todo su trabajo y demás a través de todo lo que es inteligencia artificial, ¿sí? Ahora, el marketing science es básicamente lo que se llama la ciencia de datos aplicada a lo que es las estrategias de marketing, ¿sí? Nosotros hoy hablamos de marketing digital, hablábamos de cómo trabajar una estrategia en marketing digital. Ahora, imagínate trabajar, agregar una capa de ciencia de datos y de inteligencia a todo esto para poder hacer más eficiente todo lo que son los análisis que podés realizar y también las acciones que podés llegar a trabajar teniendo ciencia de datos aplicada a todo lo que es los las estrategias que tú realizas. Entonces, voy a citar un ejemplo para hacerlo más claro. Nosotros desde Bunker, desde hace muchos años, empezamos hace 10 años atrás, empezamos a trabajar con todo lo que era la consolidación de datos, en todo lo que eran las estrategias de marketing. Es decir, nos ocupamos de que las diferentes marcas y compañías que trabajaban con nosotros pudieran conectar todos sus medios en un solo lugar y centralizarlos para que no tuvieran en silos, es decir, la información en diferentes medios, sino toda centralizada y normalizada. Ese es el primer paso, porque cuando trabajamos con todo lo que es ciencia de datos, precisamos tener una estructura sobre la cual trabajar, ¿sí? Entonces, ya normalizando y centralizando la información, nos ahorramos muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo que entrar a diferentes lugares a visualizar y analizar mi información, sino que entro solo a uno en donde consolido esa información, la tengo estructurada, la tengo normalizada, ¿sí? Cuando empieza todo lo que es el auge de inteligencia artificial, ciencia de datos, si bien nosotros ya lo trabajábamos con diferentes algoritmos, todo esto nos permitió, de alguna manera, a nuestros clientes poder aplicar diferentes modelos a lo que tenían en sus datos. Entonces, si yo tengo diferentes creativos que están corriendo en diferentes pautas, es decir, quiero saber cuál creativo funciona mejor, ¿sí? Puedo aplicar diferentes algoritmos de inteligencia que analizan esos creativos. No tengo que estar mirándolo yo como persona uno a uno para ver cuál funciona mejor, sino que aplico un algoritmo que me permite identificar, por ejemplo, cuál es el mejor creativo en base a diferentes variables, que pueden ser textos. Es mejor decir, por ejemplo, te doy un producto gratis y compras uno, o dos por uno. ¿Qué funciona mejor? Entonces, la inteligencia artificial y el marketing science justamente lo que hacen es apoyar a analizar todos estos datos y optimizar el tiempo de las personas en el análisis, así como también a ser más eficientes en todo lo que son nuestras inversiones.
Elena, ahora, la inteligencia artificial y el marketing science no son entes que por sí mismos razonen, sino es a través precisamente de algoritmos, ¿no? Ya es una parte como más, más tecnológica. ¿Por qué se lo pregunto o por qué lo pongo sobre la mesa? Porque al final del día, el hecho de alimentar con información la inteligencia artificial, el marketing science, y que, digamos, la propia tecnología haga sus deducciones, van mucho de la mano, al final me parece, de lo que en información lo alimenta el ser humano.
Exactamente, o sea, existe una relación directa. Como te decía hoy, es clave en primer lugar tener toda la información centralizada. Es clave entender qué estrategias estoy aplicando para que luego, mediante inteligencia artificial, podamos aplicar diferentes algoritmos que nos presenten un resultado que tenga también sentido. Es decir, hoy en día la inteligencia artificial también, por ejemplo, en el uso más didáctico de ChatGPT, uno hace una pregunta y ChatGPT nos responde, ¿correcto? Uh-huh. Nos responde algo. Pero nosotros mismos también nos damos cuenta muchas veces que esa respuesta no fue del todo precisa, necesita algo adicional para poder llegar a un resultado. Entonces, la interrelación entre los humanos y lo que es la inteligencia artificial es bien importante para poder ser más precisos en esos resultados. Obviamente que la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, también aprende y se automatiza, entonces es cada vez más precisa también. Entonces, es bien importante no solamente tener los datos estructurados y normalizados para que cualquier algoritmo pueda alimentarse de ellos, sino también el hecho de trabajar con algoritmos que sean los correctos para lo que yo quiero lograr y el resultado que quiero esperar.
Déjame preguntarle, Elena, aquí un radioescucha nos hace llegar su mensaje. Sergio, él pregunta, ¿dónde dan cursos de marketing digital? ¿Ustedes tienen algo así por el estilo o solamente trabajan con empresas justamente en su área de marketing digital?
Nosotros somos una MarTech, que básicamente lo que hacemos es brindar soluciones desde el punto de vista de tecnología y aplicación de inteligencia artificial a todo lo que son los datos. No somos una institución, ya, sino que ayudamos a las compañías justamente a trabajar con sus datos y ver cómo aplicarlos. Por supuesto que hacemos consultorías y demás, justamente para lograr que todas las compañías sean más eficientes y puedan ser más óptimos a la hora aplicar sus estrategias.
Elena, pues yo le quiero agradecer enormemente estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli, la explicación de los alcances que para el marketing digital puede tener para las empresas un trabajo profesional como el que ustedes hacen. Muchas gracias, Elena.
Muchísimas gracias a ustedes y un gusto estar aquí en este espacio. Que tengan un lindo día.
Igualmente, muchas gracias, Elena Españolo, Chief Business Officer de BunkerDB, esta plataforma que ayuda a las empresas precisamente a optimizar su marketing digital con inteligencia artificial y marketing science, como ya escuchó la explicación. Gracias, Elena. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. Regresamos a esta emisión de La Empresa de Hoy y dentro del contenido que hemos preparado para usted esta tarde está la visita que ya le había anticipado del licenciado Carlos Aldeco. El licenciado Aldeco es empresario, él se dedica a la importación de productos deportivos, también es desarrollador inmobiliario aquí en la ciudad de Guadalajara y le doy la bienvenida a este espacio, La Empresa de Hoy. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Mercedes. Muy agradecido por el espacio que me están dando, la oportunidad de poder platicar un poquito sobre el libro que escribí.
Efectivamente, este libro, Desencadénate, tú eres tu libertad, que es lo que nos va a compartir el licenciado Aldeco esta tarde aquí en La Empresa de Hoy. Y que, por cierto, va a presentar usted en la Feria Internacional del Libro, ¿es correcto?
Es correcto. El día 4, jueves... jueves 5 de diciembre, uh-huh, a las 4 de la tarde, en Expo Guadalajara, es en el Salón A del Área Internacional. Y voy a tener el honor de tener como presentadores a mi editora, Larisa Curiel, de Ediciones Urano, uh-huh, y al conductor, conferencista, locutor también, Pablo Latapí.
Ah, el buen Pablo, me lo saluda.
Sí, con mucho por gusto. Favor. Entonces ya lo tenemos eso preparado y pues con mucho gusto esperamos verlos por allá.
Pues bueno, la idea de que el día de hoy estuviera con nosotros en este programa, que es un programa de economía, que es un programa empresarial, es justamente porque usted es empresario, pero no podemos olvidarnos de que los empresarios son personas, de que los empresarios son seres humanos. Y algo que me parece en los últimos tiempos, licenciado Aldeco, se ha venido, digamos, tomando visibilidad, llamémosle de esa manera, si me lo permite, es el hecho de que las empresas empiezan a visualizar a sus empleados, que ya no son números, sino que también los empiezan a ver como seres humanos, ¿no? Porque si en una empresa, si mi compañera Bere está triste ahorita, seguramente algo no hará bien con su trabajo. Si Gerardo trae una preocupación con sus hijos, en algo afectará. Si yo estoy preocupada también por algo, entonces esa cadena de preocupaciones o de tristezas o de situaciones, pues le pegan a las empresas, ¿no? Y cuando usted busca justamente encontrar los equilibrios, porque siempre tratamos de equilibrarnos o buscar el equilibrio, que a veces es complicado, me parece que entonces tiene usted una perspectiva muy amplia desde la cual comenzó a escribir Desencadénate, tú eres tu libertad.
Es correcto. La idea precisamente de escribir este libro surgió a raíz de la creación de una guía de vida personal. Uh-huh. Yo no soy escritor de carrera. Nunca lo he sido, ya me convertí en escritor, pero lo que inicié en diciembre del año 2016 fue agarrar y toda la compilación de aprendizajes y experiencias que yo había adquirido a través del tiempo, lo tenía disperso en diferentes lugares, y yo recapacité y dije, bueno, eso no tiene ningún sentido si no lo pongo en práctica.
Claro.
Y de ahí surgió la idea de recopilarlo y compilarlo en un cuadro sinóptico, y la idea fue precisamente poder crear algo integral, que integrara absolutamente todos los aspectos de nuestra paz, de nuestra prosperidad, de nuestra felicidad, que es el subtítulo de mi libro, Conquista tu mente y expande tu paz, tu prosperidad y tu felicidad. Y ahí incluyo la parte profesional, económica, que es muy importante, pero además también en la parte personal, emocional, espiritual, la relación con los demás, la relación con uno mismo, las creencias, que es algo bien importante también, porque las creencias no nos damos cuenta, son cuestiones muy arraigadas que tenemos desde pequeños y las creencias guían nuestra vida y no somos conscientes de ello. Y nuestras creencias pueden marcar realmente la diferencia entre tener una vida estancada, triste, solitaria, o tener una vida más próspera, más serena, más feliz. Y de esa manera yo fue como recopilé todo, y después de 5 años de estar haciendo esa guía, llegó a mí la idea de, mi intuición me pidió que tenía que compartir eso que yo había creado para mí mismo, que era algo muy bueno, y tuve una necesidad muy grande de compartirlo, y así surgió la idea de escribir el libro.
Pero sin embargo, ¿tuvo que haber algún detonante en Carlos Aldeco para buscar este equilibrio?
Sí. Yo viví una infancia difícil, con una convivencia familiar disfuncional, y eso me creó pues muchos conflictos mentales y emocionales desde niño, que la gente, no nada más yo, la gente en general, nos los llevamos a través de la adolescencia, la adultez, y así seguimos viviendo, si no hacemos el trabajo interno para corregir todo eso, que es muy, cuesta mucho trabajo. Entonces yo llegué a un momento en que dije, ok, y todo lo que he leído, todo lo que he aprendido, todo lo que he anotado, pues no lo pongo en práctica, no sirve de nada. Entonces no hubo un evento en específico que lo haya detonado, pero yo creo que sí la acumulación de experiencias, y tal vez fue algo que de repente me causó mucho estrés y agarré y dije, a ver, y tuve tiempo en ese momento, en diciembre, y dije, a ver, voy a ponerme a hacer eso. Y yo creo que la intuición fue la que me dijo, oye, ponte a hacer ese cuadro, sin yo saber que un día se iba a convertir en un libro.
Este cuadro, que de hecho le agradezco que me lo haya compartido, dice, a ver, nada más como para ver los temas centrales, quizás que son como el camino, la ruta, ¿no?
Sí. Sí,
creo que sería como la ruta justamente para empezar a encontrar como este equilibrio. Y dice, vivo la hora, vivo en paz y soy feliz. ¿Cuántas veces nos han dicho eso, licenciado? Todas las veces que yo me puedo acordar. No, es que cuando termine el programa tengo que hacer eso, tengo que hacer... A ver, reina, estás ahorita conduciendo el programa.
O sea, estamos pensando en el futuro o en el pasado.
O en el pasado.
Sí.
¿Y qué sucede? Me lleno de angustia, sí, de ansiedad, en lugar de decir, a ver, termino de conversar a gusto con el licenciado Carlos Aldeco y ya cuando termine hago lo que tengo que hacer. Porque precisamente desde ahí, desde este preciso instante, no somos conscientes.
Correcto.
No somos conscientes.
No, vivimos, es que no, a ver, vamos a la escuela y aprendemos matemáticas, uh-huh, física, biología y todo lo que aprendemos. Y esa es otra de mis reflexiones. A ver, esto que yo creé para mí mismo, me hubiera encantado que me lo hubieran enseñado cuando era... Tal vez no niño, pero sí adolescente.
Exacto.
Y yo estoy seguro que mi vida hubiera sido mejor. Entonces, esta parte de vivir en el ahora es una de las claves de la felicidad. No lo es todo. Hay muchas cosas más. No es fácil. Pero esta es una de las partes centrales de mi libro. Es el capítulo primero. Vivir el ahora, vivir en paz y ser feliz. Y ahí muestro algunas herramientas que nos pueden ayudar para hacer conciencia y convencernos de por qué realmente lo tenemos que hacer y cómo hacerlo.
Exactamente. Pues usted nos trajo un libro, vamos a hacer una pausa comercial, pero bueno, nos hicieron llegar un libro precisamente para regalarle a alguien de nuestra audiencia.
Excelente.
¿No? Entonces, le voy a pedir, si usted quiere participar por este libro, Desencadénate, tú eres tu libertad, conquista tu mente y expande tu paz, tu prosperidad y tu felicidad, que lo haga únicamente a través de las líneas telefónicas con mi compañera Berenice Flores, los números 33-38-13-15-15, y 33-38-13-14-21. A ver, ¿qué pregunta? ¿Hacemos una pregunta?
Sí, ahorita está en...
Sí, estamos al aire, al aire. Okay, sí, okay. Pero quiere hacer una pregunta como para que la gente participe. Quizás de lo que nos ha dicho.
Ya, híjole, a ver, ahorita se a me ver. Ocurriría de preguntar lo siguiente.
Ajá.
A la gente. ¿De qué depende tu felicidad?
Ah, qué buena pregunta.
Es algo muy amplio, pero engloba todo lo que viene en mi libro de alguna manera.
¿De qué depende?
¿De qué depende tu felicidad?
Perfecto. Con eso le contesta, por favor, a Bere, nos deja su nombre completo y antes de que concluya este espacio sabremos quién será la persona ganadora. ¿Le parece bien?
Sí, claro.
Bueno, pues vamos entonces al corte comercial y le digo, le repito, solamente por favor a través de las líneas telefónicas porque nos es más práctico en este momento así. Vamos entonces al corte. Estamos de regreso, seguimos la conversación con el licenciado Carlos Aldeco, el que es empresario y ha escrito este libro Desencadénate. Tú eres tu libertad, conquista tu mente y expande tu paz, tu prosperidad y tu felicidad. Nos ha traído un libro precisamente para regalar a una persona de nuestra audiencia. Y para que usted participe, ya él hizo una pregunta muy sencilla, ¿de qué depende tu felicidad?
Es correcto.
Y nos deja su nombre completo, por favor, y un poquito antes de que concluya la empresa de hoy, estaremos entonces, sabremos quién se lleva este libro. Nos decía que usted estuvo escribiendo como todo este tipo, digamos, de reflexiones que los ha resumido en, ¿cuántos son?
Son siete recuadros.
Siete recuadros.
Y son 77 conceptos distribuidos en esos siete recuadros. Y esos siete recuadros se traducen en los capítulos de mi libro y cada uno de los conceptos de ese cuadro sinóptico son los que vienen en cada capítulo y los desarrollo con reflexiones, con ejemplos, con anécdotas y también utilizo muchas referencias bibliográficas, estudios realizados, investigaciones y ideas de otros autores reconocidos. Entonces, de esa forma puedo yo englobar los conceptos de una manera más integral y de una manera que se entienda muy bien, para que conceptos que a veces son difíciles puedan ser más fáciles de entender.
Ya compartía usted, antes de ir a la pausa, vivo la hora, vivo en paz y soy feliz, y luego una serie de conceptos, ¿no? El siguiente es yo conmigo mismo. ¿Es correcto?
De hecho, en el libro el siguiente es tengo fe.
Ah, entonces voy sí. De izquierda a derecha. Ok, perfecto. Entonces, tengo fe o certeza y atraigo abundancia y prosperidad. Yo le decía antes de entrar al aire que dentro de estas creencias que usted hablaba y que a veces uno con el paso del tiempo se da cuenta que hay creencias que solamente nos han nullificado la vida.
Sí, totalmente.
Nos la han hecho miserables, miserable. Que si que el dinero está peleado, por ejemplo, con la espiritualidad y la espiritualidad con el dinero, por supuesto. Entonces, si tú tienes dinero, no eres una persona espiritual, seguramente eres una muy mala persona, ¿no? Pero si tú eres muy espiritual, entonces tienes que ser muy pobre, no debes de tener dinero. Y digo, a ver, ¿cómo?
Es que desafortunadamente pienso que sí se da de esa manera en muchos casos.
Sí, sí, sí.
Y yo me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, y es algo triste, lo difícil, el reto, es comprometernos a encontrar el equilibrio. Y hay algo bien importante aquí que menciona sobre la riqueza, ¿no? Porque muchas veces la gente busca la riqueza, el éxito, pero basados en una carencia de otro tipo, emocional posiblemente. Entonces, exacto, como yo estoy mal en esta área de mi vida, me veo en la necesidad de sobresalir en otra. Que qué bueno que eres muy exitoso y económicamente te va muy bien, pero no necesitas o no te gustaría también complementar la otra parte en la que tienes ciertas deficiencias. Y no es criticable, no podemos criticarlo, es nada más hacer conciencia. Y yo creo que esa es una parte muy importante, ¿no? El poder encontrar ese equilibrio. Y una parte bien importante es el por qué queremos lo que buscamos. ¿Cuál es la razón? Si la basamos en el ego y es egocéntrico, de ahí podemos decir que de entrada algo está funcionando mal. O sea, si yo quiero ser muy rico y ser muy exitoso por el simple hecho de ser muy rico y muy exitoso, aguas. Pero si tú dices, oye, quiero hacer algo tan grandioso para ayudar a la gente, para dejar huella en este mundo, para trascender, y eso por consecuencia me va a traer a mí ganancias económicas y éxito, ¡ah, qué diferente! Porque lo estás haciendo por las razones correctas. Entonces, ese es un punto de reflexión muy interesante.
Sí, efectivamente.
El motivo por el que hacemos las cosas.
El motivo.
Sí, siempre preguntarnos por qué lo estoy buscando. Y darte cuenta si lo estás haciendo por el ego. Uh-huh. Si es egocéntrico, tarde o temprano te va a regresar la pelota y te va a pegar.
El ego es algo que a veces
el ego
se nos...
es la mente. Por eso digo en mi libro, conquista tu mente.
Claro.
Y expande tu paz, tu prosperidad y tu felicidad. ¿Y la mente qué es? Es el ego. Uh-huh. Así somos como seres humanos, así fuimos equipados desde el nacimiento. Tenemos un ego. Y el ego es cualquier cosa que nos incita a hacer cosas que son contraproducentes o poco productivas, tanto para uno mismo como para los demás.
Efectivamente.
Sí. Sea lo que sea, ¿no? O sea, el ego te dice que te sientas superior, pero el sentirte inferior a los demás también es el ego, que te está diciendo siéntete menos. O sea, el ego no es nada más sentirse mucho, el ego es cualquier cosa perjudicial. Y es lo que la gente no lo ve. Entonces, oye, te estás sintiendo menos, tu autoestima está abajo, ese es el ego que te está diciendo siéntete menos. No puedes. Nunca vas a poder, siempre te vas a quedar ahí, etcétera, etcétera.
Y fíjense que es curioso, así como muchos dicen, ay, es un presumido y tal, porque no es que yo tengo, yo soy, ¿no?
Sí.
Hay quienes también no se dan cuenta de eso. No, es que pues yo soy del pueblo y soy pobre, y entonces estoy muy fregado, y entonces pues no nos voltean a ver a los del pueblo. O sea, esa victimización también es parte del ego.
Del ego... y del sistema de creencias.
Y del sistema de creencias,
con el que nacimos.
Exacto.
Y si no lo detenemos, nos vamos a morir con ese sistema de creencias. Y a mucha gente le pasa.
Pues mira, licenciado, ya hay participación de nuestra audiencia. Le comparto lo que nos dicen a la pregunta que usted les hizo. José Antonio Gutiérrez Salazar dice, de mi armonía con el Creador, con mi familia y con el medio ambiente.
Ok.
María Eugenia Ortega Madrid lo felicita y dice, quiero que dependa, o sea, su felicidad, quiero que dependa de la tranquilidad de mi familia unidos y amándonos con base en el amor.
Okay.
Jesús Cristóbal Cano Figueroa, depende del trabajo que hago con niños especiales y lo que hago por ellos me libera, me hace sentir útil. Jorge Alberto Padilla Ruiz, yo estoy a cargo de mi felicidad, soy el capitán de mi alma. Mónica Aroche García, depende de uno mismo y de la actitud con las demás personas. O sea, mi felicidad depende de uno mismo y de la actitud con las demás personas. Aquí me llegan otras más. Clara Venegas Moreno, de vivir en paz cada momento de mi vida. José Anguiano Guarro lo felicita y dice, de la paz interior, estar bien con los demás y con Dios. ¿Dónde se adquiere el libro? Bueno, ahora nos dice Alfredo Torres Manzano, para mí es buscar la felicidad de un hombre y una mujer sanamente. Armando Serrano García, aceptándome como soy y vivir el presente en paz. Esas son las respuestas. ¿Hay alguna que particularmente le agrade?
Dos que mencionaban, no recuerdo exactamente qué dicen, pero que dependen de uno mismo.
¿Del capitán?
Ajá.
Yo estoy a cargo de mi felicidad, soy el capitán de mi alma.
Y la siguiente.
¿La de la persona que trabaja con niños especiales?
No. O era la anterior, que también hace referencia a que la felicidad depende de su actitud, creo
depende
que mencionaba.
Depende de uno mismo y de la actitud con las demás personas.
Sí.
Sí, esta. Bueno, entonces yo las voy a voltear para que usted escoja una. Escoja una papeleta, por favor. La que usted quiera.
La que yo saque.
La que saque, esa será la ganadora. Okay. Ahí está el nombre.
Mónica Aroche García.
Perfecto. Entonces, Mónica Aroche García, felicidades, es suyo el libro. Y bueno, rápidamente, ¿dónde se puede conseguir el libro?
El libro está a la venta en las principales plataformas digitales y también en librerías. Eso incluye Sanborns, Amazon, Gandhi, Gonville, Péndulo principalmente. Y pueden ir a la librería o hacerlo por internet y ahí lo van a encontrar.
Y rápidamente, ¿nos recuerda cuándo presenta el libro en la FIL?
Es el jueves 5 de diciembre. A las 4 de la tarde, en el Salón A del Área Internacional, en Expo Guadalajara.
Perfecto.
Con Pablo Latapí y Larisa Curiel.
Pues Mónica, hay que venir por el libro con la copia de una identificación, por favor, a nuestras instalaciones. Licenciado Carlos Aldeco, muchas gracias por su presencia.
Muchísimas gracias a usted por el espacio. Estoy muy agradecido.
No, al contrario. Y gracias a usted también por su escucha. Hasta la próxima emisión de La Empresa de Hoy. Muy buena tarde.